Pues escuchando ya a Pedro Sánchez, parecería que estamos ante un presidente del gobierno idílico, sin apenas escándalos que le rodeen. Se ha plantado en el balance del curso político evitando hablar de corrupción y ha sacado pecho de los datos económicos y del mercado laboral. Ni pío de que España está a la cola del paro en la Unión Europea. Así que Sánchez sigue con su hoja de ruta, que no es otra que seguir en la Moncloa a toda costa. Nada de adelanto electoral, porque quiere agotar la legislatura. Eso es lo que dice, otra cosa es que pueda. Y a pesar de que faltan apoyos para aprobar un decreto antiapagones, Sánchez está decidido a presentar el proyecto de presupuestos del año que viene. Lleva 3 años, este sería el tercero, sin presentarlo. Y tiene una obligación constitucional. Pero vaya, una cosa es que los presente y otra que los consiga aprobar. Porque te recuerdo que estamos con los presupuestos prorrogados desde 2023. Eso sí, por ganas no va a ser. Porque ha reiterado que se va a reunir con todos los socios, incluso con Carles Puigdemont. Lo que ha intentado hacer es cambiar y marcar el relato de la actualidad. Al margen del resumen, al margen de sacar pecho en lo económico, al margen de decir que no piensa convocar elecciones hasta que toque, al margen de anunciar que va a presentar unos presupuestos generales del Estado, hoy lo que ha hecho Sánchez en esos más de 60 minutos de comparecencia es intentar volver a sacar el comodín de las políticas sociales. Y por eso ha anunciado los permisos parentales retribuidos. Mañana se van a aprobar en el Consejo de Ministros, pero no hay que olvidar que en parte se hace por la exigencia de Bruselas.
Los ciudadanos podrán disfrutar a partir de ahora de 3 semanas más de permisos retribuidos para cuidar a sus hijos y a sus hijas, que se sumarán a las 16 semanas que ya estaban en vigor gracias a las políticas sociales que ha impulsado este Ejecutivo. Una novedad importante es que las 2 últimas semanas podrán disfrutarse de manera flexible hasta que el niño o la niña cumplan 8 años.
Mañana vamos a conocer más detalles, pero hay que decir que lo que aprueba ahora el Gobierno, esas 2 semanas de permiso retribuidas hasta los 8 años, tendría que haberlo hecho hace exactamente 1 año. Lo obligaba la justicia y una directiva europea. Desde entonces hemos tenido que pagar una multa de 10.000 euros diarios y la multa acumulada asciende a los 10 millones de euros. Como te digo, mañana conoceremos más detalles. Y por cierto, en ese balance de Sánchez al final de curso ha llamado la atención otra sorprendente afirmación. En este caso, sobre la seguridad y la criminalidad en España. Escucha.
Tenemos las calles más seguras, no voy a decir del mundo, pero casi.
No voy a decir del mundo, pero casi. Bueno, pues de polémica en polémica, porque los sindicatos policiales han salido en tromba a desmentir estas afirmaciones. Con ellos ha hablado nuestro compañero Juan Baño. ¿Qué te han dicho, Juan?
Triunfalismo, autobombo, frivolidad, calificativos que utilizan los sindicatos de policía a la hora de calificar el diagnóstico sobre criminalidad del presidente del gobierno. Tenemos las calles más seguras, no voy a decir del mundo, pero casi, ha afirmado en su intervención. Una provocación para el sindicato mayoritario Jupol, su portavoz Laura García.
Lo que han subido precisamente son los delitos más graves y los que más afectan a la sociedad, como pueden ser las agresiones sexuales, los delitos contra la indemnidad sexual, los secuestros, los homicidios dolosos o el tráfico de drogas. Desde luego que a los policías no nos engañan y seguramente a quien intentan engañar es a los propios ciudadanos.
La tasa de criminalidad alcanza marcas históricas, según David Gutiérrez, de la Confederación Española.
Desde que él es presidente han aumentado un 60% los delitos de lesiones de riña tumultuaria, lo que la gente conoce como violencia callejera. Y no solo eso, los policías estamos sufriendo más agresiones violentas que nunca.
Según el CIS, la inseguridad ha pasado del puesto 36 en la lista de preocupaciones al 10º, concluye Gutiérrez.
Pendiente de ese discurso, de ese balance que ha hecho Pedro Sánchez, ha estado Alberto Núñez Feijóo. El líder del Partido Popular califica de mítin el balance de Sánchez y anuncia que en septiembre va a tener dispuesto un listado de leyes sanchistas que piensa derogar o sustituir. Maribel Sánchez, buenas noches.
Buenas noches, Feijóo sabe ya qué leyes derogará para poner fin a la etapa negra del sanchismo, pero antes tiene que haber una convocatoria electoral y llegar a la Moncloa. De momento le ha puesto deberes a los dirigentes del PP para que en verano estudien esa lista y para que se pongan en modo abierto por vacaciones, porque no se fía de Pedro Sánchez y quiere tener preparada la maquinaria electoral.
Podrán seguir convirtiendo a sus socios en cómplices y callándoles con la mordida política correspondiente, pero los españoles ya no se dejan engañar más por este gobierno.
Y es que ve que los del PSOE, que antes querían el poder por ambición, ahora lo quieren por miedo. Todo se sabrá y todo se limpiará, está convencido Feijóo, según vayamos conociendo los avances de la Guardia Civil sobre esos casos de corrupción que rodean al gobierno. Por eso le recuerda a Pedro Sánchez que ni legisla, con los continuos varapalos que se llevan el Congreso, ni gobierna, y que lo único que hace es comprar tiempo en el poder vendiendo el Estado.
Y como es habitual en estas fechas del año, Felipe VI ha iniciado su actividad oficial en Palma de Mallorca con las tradicionales audiencias a las autoridades baleares. Hoy se ha visto con la presidenta autonómica, Marga Proens, entre otros. Y mañana, don Felipe y Pedro Sánchez van a mantener un despacho de trabajo en el Palacio de Marivén. Justo antes de ese encuentro, el presidente del gobierno se va a ver las caras con Proems, con la presidenta balear, que quiere trasladarle su oposición a la financiación catalana y a la distribución de menores migrantes.
Voy a plantearle dónde, cómo y en qué condiciones quiere el presidente del gobierno de España, que es quien ordena, ejecuta e impone este reparto, quiere que se puedan acoger estos menores, porque, insisto, nosotros no podemos acoger menores de otras comunidades autónomas. No es una cuestión de solidaridad, es una cuestión de capacidad. Le volveré a hablar con datos de cómo están los recursos de menores no acompañados para que se haga cargo.
Y esta noche Israel ha calificado de errónea e injustificable la decisión de Bruselas de suspender de forma parcial el acuerdo entre la Unión e Israel sobre la participación israelí en el programa científico Horizonte Europa. Estamos hablando de un programa de investigación e innovación con un presupuesto de casi 100.000 millones de euros y cuyo principal objetivo es generar un impacto científico, tecnológico, económico y social a través de la inversión en investigación e innovación. Esta decisión la ha tomado el Colegio de Comisarios de la Unión como respuesta a la actuación de Tel Aviv en Gaza. Pese a las advertencias, el primer ministro Benjamín Netanyahu sigue a lo suyo, está dejando morir de hambre a los civiles de Gaza. Las autoridades gazatíes dicen que han muerto 25 personas en los puntos de distribución de ayuda, a pesar de la pausa de la ofensiva israelí en algunos lugares. Sin embargo, Netanyahu prefiere ignorar esas imágenes.
No hay hambruna en Gaza, no hay una política de hambruna en Gaza, y les aseguro que tenemos el compromiso de lograr todos nuestros objetivos bélicos. Seguiremos luchando hasta lograr la liberación de nuestros rehenes y la destrucción de la capacidad militar y de gobierno de Hamas. Ya no estarán allí.
Eso sobre Oriente Próximo. Sobre la otra gran guerra, la de Ucrania, esta noche Volodymyr Zelensky ha celebrado que Donald Trump vaya a reducir a 10 o 12 días el ultimátum a Rusia. Ese es el plazo marcado por el presidente estadounidense para que Moscú llegue a un acuerdo de alto el fuego si no quiere ver cómo se le aplican sanciones y aranceles. Por ahora, el gobierno ruso no ha dicho nada al respecto y supongo que no dirá nada. Está preocupado Putin. A propósito de aranceles, es noticia que finalmente la Unión Europea ha sorteado la amenaza del 30% de gravámenes por parte de Washington. El acuerdo llega a tiempo, pero todavía hay luces y sombras que repasamos con Marta Ruiz.
Las exportaciones caerán un 10% de media, unos 1.800 millones de euros según cálculos de la Cámara de Comercio, pero con sectores como el de la maquinaria retrocediendo un 16% o un 10%, los productos químicos y farmacéuticos también sufren en el sector agroalimentario, vinos, aceite de oliva o aceitunas. Aunque solo el 5% de lo que vendemos fuera va a Estados Unidos, las exportaciones a aquel país ya han caído un 14% y hay preocupación. Ignacio Silva, de la Federación Española de Industrias de Alimentación y Bebidas.
Esperamos que desde la Unión Europea y desde el gobierno español se diseñen ayudas que impacten de una manera inmediata en nuestras empresas, más allá del plan que presentó hace unos meses el gobierno.
Y lo que más se pesa es la incertidumbre. Elena es gerente de la tonelería Murúa.
Así como hace 2 años teníamos muchas esperanzas y crecer en otros estados de Estados Unidos, que ahora no, para nada, no, ni nos lo planteamos.
Hasta un 30% de las empresas españolas están teniendo problemas con los aranceles, según el Banco de España, unos aranceles que hasta el momento ya estaban siendo cercanos a ese 15%.
Y esta noche seguimos muy pendientes de los incendios activos en España. Te repaso algunos de los más conflictivos. Desactivado el nivel 2 del incendio de Salvaterra, en Pontevedra, debido a que el fuego ya no amenaza a las localidades cercanas. Declarado el nivel 1 del incendio de Villafranca del Bierzo, en León. Cerca de 30 medios están trabajando para apagarlo. En Madrid hay incendios en el municipio de Fresnedillas de la Oliva y Zarzalejos, con un nivel de peligrosidad 1. Una veintena de medios están trabajando en sofocarlos y por el momento el de Zarzalejos ha provocado el desalojo de una urbanización. En Tenerife, en el municipio del Tanque, este incendio acaba de ser estabilizado. De momento, los 150 desalojados no volverán a sus casas. Y la buena noticia nos llega desde Brazatortas, en Ciudad Real. Ha quedado controlado 7 horas después de que comenzara el fuego. Llegó incluso a afectar al tráfico ferroviario entre Madrid y Andalucía, que finalmente se ha restaurado a eso de las 6 de la tarde. Y hoy es noticia la ciencia. Unos científicos españoles han logrado localizar y bloquear una molécula clave en la expansión del cáncer de mama más agresivo, el triple negativo. Este cáncer representa un 15% de los casos diagnosticados y es conocido por su tendencia a la metástasis. Por ello, este descubrimiento puede ayudar a facilitar el tratamiento de esta dolencia. Fernando Lecanda es el autor de este estudio, es investigador principal del grupo Adhesión y Metástasis del Centro de Investigación de Medicina Aplicada de la Universidad de Navarra y ha explicado en esta linterna el funcionamiento de esta molécula.
Simplemente una molécula que lo que confiere a las células tumorales es una capacidad para resistir el ataque del sistema inmune. Además de eso, lo que produce es una mayor resistencia al estrés, en este caso al estrés de la radiación ionizante, que es la que se utiliza en la radioterapia para matar las células residuales después de la resección quirúrgica.
Por ahora se han hecho pruebas en animales y todavía no hay plazos fijados para examinar el tratamiento en humanos. Mucho trabajo por delante, pero sin duda una grandísima noticia. El pueblo saharaui desde hace casi 50 años está obligado a vivir en campos de refugiados. Campos de refugiados como los de Tinduf, en la frontera de Argelia con el norte del Sáhara Occidental. Afortunadamente, existen iniciativas que intentan hacer más llevadera esta situación, como Vacaciones en Paz, que desde hace más de 30 años permite que los niños saharauis, vivan un verano inolvidable junto a familias de acogida española. Esta noche le ponemos el lazo a la linterna con Paloma Serrano y nuestra historia bonita del día. Hola Paloma, buenas noches.
¿Qué tal Rubén? Buenas noches. CEAS Sáhara es la coordinadora estatal de asociaciones solidarias con el Sáhara. Coordina más de 200 asociaciones españolas de solidaridad con el pueblo saharaui. Y su objetivo pues son los más pequeños de los que viven en los asentamientos.
Belén es la madre de una de estas familias que acogen a menores saharauis durante estos meses. Belén les abre la puerta de su casa de Noreña, en Asturias. Hace más de 30 años que conoció esta iniciativa y cumplir el deseo de su hijo le dio el último empujón.
Yo en aquel momento te puedo decir que era muy desconocedora. No sabía las circunstancias que los niños en aquel momento y las familias estaban en campamentos de refugiados del Sáhara. Dieron una charla aquí, yo vivo en una villa muy chiquitina, 5 kilómetros cuadrados, y que nos conocemos todos. Yo tenía un niño, yo había tenido un cáncer linfático, había quedado estéril y mi hijo quería un hermano. Yo, pues vas a saber lo que es compartir con un hermano un verano. Y no fue un verano, fueron 32.
Pues hasta 13 niños han pasado el verano con su familia, con muchos de ellos sigue manteniendo además el contacto. Belén remarca lo mucho que te cambia la vida visitar el campo en el que viven estos niños, porque así conoces de primera mano las duras condiciones en las que crecen. Estos chavales se quedan sin palabras cuando ven algunos de los utensilios que tenemos en la cocina.
No había luz y no pude hacer el puré con la minipimes, entonces tuve que tirar del pasapuré antiguo. Y me dijo, ¿qué es eso? Dijo, esto es un pasapuré, con esto se hace porque hoy no tenemos luz. Y dijo, ¿y cuesta mucho? Dije yo, no, ¿por qué? Dijo, ¿y por qué es que mi mamá, para dar de comer a mi abuela que no tiene dientes, lo deshace con la mano y se lo pone en la boca? Yo, no, cariño, tranquilo, que lleves dos. Aquel niño, abrazado al pasapuré, diciendo lo feliz que iba a ser su abuela, porque iba a poder comer ella sola con la cuchara. Y nadie se lo tenía que poner en la boca. No hay dinero que lo pague.
No me extraña, fíjate, Paloma. Qué algo tan sencillo como un pasapuré. Sí. Mónica y Javier, pareja de maestros de Toledo, decidieron inscribirse en el programa Vacaciones en Paz tras muchos años viendo a niños saharauis corretear por su barrio. Desde entonces han acogido a 3 chavales. Estos días, Mansura Ibaki vivirán como hermanos con esta familia toledana.
La experiencia ha sido muy positiva, tanto creo que para ellos como para nosotros y nuestros hijos también. Es algo que nos enriquece a nosotros como familia, como personas. Damos la oportunidad a dos niños que salgan de los campamentos de refugiados en verano y bueno, pues lo que hacemos es que se vienen a nuestra familia como uno más y pues les ofrecemos cosas que allí no tienen.
La intención es que los menores sean parte de la familia y se animen a hacer las actividades que cualquiera de nuestros hijos realizaría en verano, con el fin de que tengan la mejor experiencia posible. Pasar unos días en Galicia, ir a la playa, disfrutar de un parque acuático, sentir la adrenalina en un parque temático, en fin, aún así lo que más les ha marcado, fíjate, ha sido bañarse en una piscina.
La primera vez que ven tanta agua punta, les tiembla hasta la mandíbula de los nervios que se ponen, y para ellos bañarse en esa cantidad de agua es algo asombros, que nosotros no le damos importancia y a ellos pues realmente les impresiona mucho.
En la última década, más de 34.500 menores han disfrutado de este programa. 3.000 lo están haciendo ya desde finales de junio en lugares como Andalucía, Cataluña, Galicia o Madrid. Algunos niños ya nos visitaron el año pasado, otros han abandonado el campamento por primera vez. También los hay que deben pasar su revisión médica de alguna patología de las que están siendo tratados aquí. Gracias a las asociaciones de amigos del pueblo saharaui y con la ayuda de las familias de acogida, tienen 3 meses inolvidables por delante. Maite Isla es la presidenta de CEAS Sahara.
Los que están en una aldea le encantan los árboles, el verde, los ríos, el mar, la playa. Es que de verdad es que disfrutan con todo y disfrutan ellos y nos hacen disfrutar a nosotros también. Y además con una sonrisa te lo dicen ya, no hace falta ni que hablen. Suspiran y como diciendo gracias, ellos dicen alhamdulillah, que significa gracias, ¿no?
Y no perdamos de vista que es una convivencia que implica una lección de vida para toda la familia.
Lo que valoran ellos y sobre todo su familia, pues es la cultura, el conocimiento de otra cultura como la nuestra, el idioma, pues el segundo idioma que hablan en los colegios sobre todo es el castellano, el alejarlo de las altas temperaturas y que son felices, comparten todo lo que tienen con otros niños y se enriquecen a veces más en las familias donde hay niños nuestros de la convivencia con los niños saharauis, ¿no?
Vacaciones en Paz, un programa que lleva más de 40 años dando sus frutos. 4 décadas sorprendiendo a miles de niños saharauis que durante los meses de verano consiguen distanciarse temporalmente de la realidad de los campamentos de refugiados. Una experiencia que les permite crear un fuerte vínculo con sus familias españolas de acogida. Gracias, Paloma, por ponerle el lazo a la linterna con nuestra historia bonita del día.
Hasta mañana.
Estoy todavía impresionado con lo del pasapuré.
¿Y tú qué piensas?
Escribe a Ángel Expósito en X @expósitocope y @linternacope o en nuestro Facebook La Linterna. Solo necesitas unos segundos para saber que no es una tarde más.
¿Por dónde creéis que pasa la solución para todos estos estudiantes que lo están pasando tan mal intentando localizar alojamiento para este curso escolar? El humo de este incendio se puede ver, fíjate, a 450 kilómetros de distancia. Bueno, pues estamos hablando de esos, de habitaciones con vistas.
Efectivamente, buenas y malas. Estas es de las buenas, fijaos.
De lunes a viernes, de 3 a 7, La Tarde de COPE, con Pilar García Muñiz.
Buenas noches. En el sorteo de mi día de la 11 de hoy, la fecha ganadora ha sido
24 de enero de 1956. Número de la suerte, el 4.
Recuerda que mañana, como cada martes, tienes un bote millonario con el sorteo del Eurojackpot de la 11. 11. Ahora y siempre, bien jugado.
La Linterna.
Expósito.
COPE. Estar informado.
Como cada día te resumimos a través de los sonidos de COPE las noticias y las voces que han marcado la jornada y para ello tengo a Alba Gutiérrez. Buenas noches, Alba.
¿Qué tal, Rubén? ¿Cómo estás?
Muy bien, muchas gracias por preguntar.
Pues es 28 de julio, no nos hemos ido de vacaciones todavía, pero oye, que estamos bien.
Estamos a nada, 28 de julio. Y en 15 días vuelve la Liga.
Sí, yo estoy pensando incluso que algunos no nos hemos ido de vacaciones todavía.
Es que no nos hemos ido de vacaciones.
Yo estoy bien.
¿A cuántos grados estás?
Ahora mismo no lo sé, pero esta noche creo que hemos estado a 12 cuando me despertaba.
Yo estoy bien.
Bueno, tranquilidad. Todavía nos quedan tertulianos a los que llamar y entrevistados, aunque estén en el Pirineo. Pero tampoco nos hemos llevado ninguna sorpresa hoy, ni buena ni mala. Y mira que el que está como nosotros es el presidente del gobierno. Aunque a él le queden menos días y menos horas para irse de vacaciones, lo que también ha hecho hoy es no dar sorpresas. Con todo lo que tiene encima, pues normal. ¿Y tú al presidente, Rubén, le has querido dejar deberes también?
No. Pedro Sánchez se ha presentado ante los medios bajo el eslogan de Cumpliendo. Y la verdad es que no ha hecho nada que no se esperara de él. Desde el comienzo de su carrera política, Sánchez ha sido un político para que el fin justifica los medios. El fin es el poder y para mantenerse en él, cualquier medio sirve. Y una cosa importante en cuanto al calendario. Para que haya presupuestos en 2026 ya va tarde. Y es que antes de que acabara septiembre, debería tener el proyecto listo y preparado. Sí, va un poco justo.
Va un poquito justo.
O sea, se tendría que haber puesto antes a hacer esto.
En la mareta ahí, tranquilo.
Bueno, lleva de hecho un retraso de casi 3 años.
Sí.
Porque llevamos 2 años prorrogando presupuestos.
Eso es. Y hoy ha sido un día de balance, Rubén, lo han hecho aquí en España, pero nosotros nos hemos querido ir a Venezuela también porque hoy se cumple 1 año de las elecciones en las que todavía los ciudadanos de allí no conocen de dónde sacó Nicolás Maduro esa victoria. Jorge Beznerra es periodista en Venezuela.
Lo que sentimos ayer cuando salimos a las calles a pulsar un poco ese sentimiento, es que hay un gran hartazgo, pero también hay una gran decepción hacia quien gobierna en este momento el país, hay una gran decepción hacia los opositores por la fragmentación tan amplia que hay y porque no hay realmente algo que los una.
Hay que recordar que hace 1 año esas elecciones las ganó Edmundo González, que era el candidato opositor. De hecho, la oposición guardó las actas de esos comicios que daban una victoria abrumadora a Edmundo González, pero Nicolás Maduro impuso su victoria y tenemos a Edmundo González exiliado aquí en España 1 año después y a María Corina Machado, que era la cabeza visible junto a Edmundo González de esa oposición venezolana, en la clandestinidad en Venezuela.
Sí, y que fue la que se atrevió a salir a la calle también. Para comprobar cómo está la situación ahí en Venezuela 1 año después, hemos querido también hablar con Pedro Urruchurtu, que es un opositor venezolano y que ha vivido de primera mano cómo actúa el régimen cuando no piensas como ellos.
Permanentemente rodeados, eran cerca de 8 puestos de control de fuerzas de seguridad, además de tener de vecinos a la embajada de Rusia, a la embajada de Corea del Norte, la casa de al lado pues tomada por fuerzas de represión del régimen. Cuando uno lo necesita y llega a una embajada es para estar seguro. Uno nunca se imagina que una embajada se va a convertir en una cárcel, ¿no?
Urruchurtu pidió asilo en la embajada de Argentina en Caracas. Allí estuvo durante 14 meses con varios compañeros de su comando electoral, del comando de apoyo a María Corina Machado. Durante esos 14 meses les fueron cortando el agua, les fueron cortando la luz. Permanentemente se concentraron a las puertas de la embajada grupos chavistas. Finalmente, hace pues unos poquitos meses, lograron, gracias a un acuerdo, poder salir de esa embajada y ahora se encuentra en Estados Unidos.
Sí, y entre tanto fango que tenemos que contar, por desgracia...
Ay, claro, este no me fango... han puesto nada de coldo, no, ni un
sí,
sonido.
Sí, bueno...
Que hay 20.000 audios y...
Ya te digo que hay 20.000 audios, los estaba numerando ahora.
He leído esta mañana que creo que habría 65.000 folios, creo, sí, de la transcripción sería...
A los que no se van a ir de vacaciones, Rubén, es la UCO, yo creo.
No, no.
Pues entre tanto fango que sigue revelando la UCO, pues nos llegan noticias positivas, he de decirte, porque un grupo de investigadores españoles ha dado con la tecla para bloquear una molécula clave, la ENPP1, en la expansión del triple cáncer de mama, que es el más agresivo. Fernando Lecanda es el investigador principal de este grupo perteneciente a la Universidad de Navarra.
Entonces, lo que hemos descubierto es que simplemente una molécula que ya la habíamos identificado anterior en un trabajo anterior, ahí habíamos visto que lo que confiere a las células tumorales es una capacidad para resistir el ataque del sistema inmune. Además de eso, lo que produce es una mayor resistencia al estrés.
Y los que también han encontrado una solución, o al menos eso es lo que nos han querido transmitir, son Ursula von der Leyen y Donald Trump, porque hace 24 horas se reunían para llegar a un acuerdo comercial y que esos aranceles no entrarán en vigor el próximo día 1 de agosto. Para saber cómo nos puede afectar ese acuerdo y si es positivo o no, hemos hablado directamente con Emilio González, que es profesor de Economía y Negocios Internacionales en la Universidad de Nebrija.
Bueno, es uno de los peores acuerdos posibles en los que Europa es claramente perdedor, porque Estados Unidos es el que consigue concesiones y Europa no consigue nada, sino simplemente que en lugar de que le pongan un arancel del 30%, se haya quedado en el 15%. Se incluye cosas como que la obligación durante el mandato de Trump de los europeos de invertir por valor de 600.000 millones de dólares en Estados Unidos.
Yo creo que nos ha quedado claro que es un mal acuerdo.
Un mal acuerdo para Europa.
Y mientras llega el partidazo de COPE, nos vamos a despedir al ritmo de Elvis Presley. Como hoy, el 28 de julio de 1956, esta canción, I Want You, I Need You, I Love You, de Elvis Presley, llegaba al número uno en Estados Unidos. Fue lanzado en mayo de ese año y se convirtió en el segundo sencillo número uno de Presley en las listas de música country.
La música que le gusta a Alba Gutiérrez, los clásicos.
No, para relajarnos un poco en el día de hoy.
Qué falta hace.
Sí.
Lo que no tenemos que hacer ahora es relajarnos porque llega Joseba Larrañaga con el partidazo.
La linterna.
Expósito.
COPE. Estar informado.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Hay emociones tan intensas e indescriptibles que teníamos que ponerles nombre. Son las emociones de los clientes de Gilmar. Como la ventisfacción. Sensación de satisfacción al vender tu casa en las mejores condiciones. Descubre más emociones en emocionariogilmar.es. Gilmar, de toda la vida un lujo.
Acierta seguro con la nueva tarifa Tu Casa 50 de Endesa. Porque tengas la edad que tengas, ahora tienes un 50% de descuento automático en tus 50 horas de mayor consumo de luz para siempre. Contrata ya en el 800-700-700, en tu punto Endesa o en endesa.com.
Ay, solo pienso en ese viaje de última hora, playas, atardeceres y buenos momentos. Soy una maleta afortunada.
Ahora con Betravel, 9 días en Riviera Maya en Hotel 5 Estrellas, todo incluido, o 10 días en Tailandia desde 990 euros. 8 días en Grecia, Polonia o Bulgaria desde 1.080 euros. Betravel, viájate la vida.
María, ¿para qué me llamabas?
Para que no te preocupe nada de nada.
¿Nada de nada?
Nada. Tienes el mejor seguro de salud familiar con asistencia dental, psicología y telemedicina. Ahora con hasta un 30% de descuento.
Con Nara no me preocupa nada. Con Nara no me falta de nada.
Infórmate en naradigital.es o llama al 91 387 4199.
Soy Dani de Carglass. Como especialistas en lunas, siempre damos la mejor solución. Pide cita por teléfono o en carglass.es. En 30 minutos reparamos tu parabrisas y gestionamos los trámites con tu seguro. Pide cita directamente en Carglass.
Carglass cambia, Carglass repara.
Contestar un mensaje puede esperar. Tu serie pendiente puede esperar. Hasta el viaje de tus sueños puede esperar. Tu salud, no. En Línea Directa te lo ponemos muy fácil. Con nuestro seguro de salud tendrás acceso directo a los mejores médicos y hospitales sin copagos y desde solo 19,50 euros al mes. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com.
Hay cosas que solo escuchas en COPE.
COPE ha tenido acceso a novedades.
Tratando de contártelo.